No, creo que el dato de la jornada son las intendencias, ¿no?
Sí.
Ese es el dato lindo que, para hablar.
Nos venimos entonces al departamento San Martín y te escuchamos.
Bien, vamos, arranquemos por el norte y vamos bajando.
Dale, dale.
Teníamos Salvador Massa, donde venimos con intervenciones, venimos con un clima caldeado y se elige un nuevo intendente, y justamente fue electo intendente una persona de un partido vecinal, que es Gustavo Subelsa, que venía alineado dentro del PD, pero termina cerrando dentro de la alianza de Gustavo Gobernador, compite, y el segundo que sale también es de la alianza de Gustavo Gobernador, que es Manuel Pieve, y es electo el presidente del Consejo Deliberante. Creo que ahí no había muchas sorpresas. Sí hubo polémicas cuando fue el cierre de lista, porque se comentaba que Manuel Pieve se había inscrito para ser candidato, que no aparecía en la figura de candidatura, sí. Se demoró como 2 semanas para que salga eso, pero no hubo muchas sorpresas. Tampoco hubo sorpresas en Aguaray, donde fue electo Gustavo Alemán, que ha hecho una muy buena elección. Y ha sido raro, ¿no? Porque es un mandato, el primer mandato de Alemán ha durado 1 año. No sé cómo lo van a contemplar ahí, a ese mandato, en caso de que Alemán se quiera presentar en elección en 2027. Porque recordemos que se ha acordado que entra en vigencia la nueva constitución, por lo tanto no se debería poder presentar ninguno que fue electo en 2019 y reeligió en 2023 en la elección que viene. Pero ojo ahí, ¿no? A no ir a la corte a apelar, que no nos llevemos alguna sorpresa. En general, Mosconi también tenemos un dato que me parece súper nuevo, que es se retiró el histórico intendente que teníamos en Mosconi,
sí.
Se retiró Isidro Ruarte, y era la disputa por la sucesión, una disputa muy peleada.
84 votos, creo, la diferencia.
Claro, es electa Anita Guerrero. Esa es una novedad, ¿no? Mujeres frente de la intendencia, algo que también hemos visto en Cafayate.
Bien.
Creo que son las únicas 2 mujeres que voy relevando. Esperemos que haya más, creo que sí. No he visto los resultados en los 60.
Bien.
Municipio. Gana Anita Guerrero con, escuchen esto, 2.840 votos frente a los 2.759 que ha sacado Horacio Carrizo.
Sí.
Muy parejo.
Sí, sí.
Menos de 100 votos de diferencia.
Sí.
Y acá, escuchen este dato de nuevo, los primeros 2 candidatos acompañan a Gustavo Gobernador. Algo que pasa en Salvador Massa, que pasa en Aguaray, que pasa en Embarcación, y en Vallivián no pasa, y tampoco pasa en Tartagal. Pero Vallivián y Tartagal son la excepción a la regla a nivel provincial. ¿Por qué gana Gustavo Sáenz? Gracias al armado, gracias a los intendentes. ¿Qué ha logrado Gustavo? Ha logrado municipalizar las elecciones. En elecciones provinciales se han municipalizado. ¿Y qué ha logrado? Que tanto el primero como el segundo, sin importarle a Gustavo la performance de alguno de estos 2 y el orden, lo acompañen y lo lleven a él.
Claro.
Ha sucedido en Capital también, ¿no? Hubo una interna súper fuerte, digo interna, porque iban adentro de la misma alianza electoral, ¿no?
Sí.
Parece como una interna abierta, pero han competido Emiliano Durán junto a Bettina Romero, y esto impacta en la elección a gobernador, porque los candidatos municipales son los candidatos que manejan la estructura local, que mueven a los dirigentes, que realizan toda la coordinación el día de la elección. Y todo esto, Gustavo Sáenz se ha encargado de generar tanto al oficialismo como a la oposición adentro de los municipios, haciendo que la elección se municipalice. Y con eso ha logrado triunfar. Ha aplicado la estrategia divide y reinarás a nivel provincial,
claro.
Y a nivel municipal se juega, pero se juega con mis reglas. Fue el dueño de la pelota, llevó el referee, llevó la canchita y se puso a ver el partido de todas las intendencias. Menos en Tartagal, que Tartagal es la sorpresa. Queremos una elección que me hace acordar mucho a la elección que gana el Oso Leavi, la primera elección en la que es electo. Es una elección que, si mal no recuerdo, la diferencia también fue muy parecida. Fue una elección donde Leavi derrota a Darío Valenzuela por aproximadamente 150 puntos. Y tengo más datos de color de esa elección, que me ayudan a trazar paralelismos. En esa elección tenemos un candidato de origen no peronista, que Darío Valenzuela venía del PRS, acá el candidato y también intendente en ese momento es Mario Mimesi, que venía de un origen no peronista, se autopercibe radical, ha formado parte de la dirigencia radical, aunque esta elección no, y va a competir en un frente provincial con el gobernador, algo que también ha hecho Valenzuela en su momento, y pierde la elección por menos de 150 votos. Muchas coincidencias, ¿no? Uh-huh. Entre el suceso, algo que yo considero en parte el sucesor natural de Sergio Leavia a la intendencia, claro. Algo que no se logró en su momento cuando estuvo Eduardo Leavia, Chanchín,
sí,
como intendente interino de la ciudad. El primero y el segundo candidato en la gran mayoría de las intendencias, por no decir casi todas, iban con Gustavo Sáenz, y en esta elección no. Y en la elección que no va con Gustavo, que va uno solo con Gustavo Sáenz, y el que gana no va con Gustavo Sáenz, gana Emiliano Estrada la intendencia.
Claro.
Entonces, es una elección que yo considero, dentro de un contexto de elecciones provinciales, se ha municipalizado la elección a la intendencia. Y ha sido la intendencia la que ha traccionado votos hacia arriba. Hay una tracción hacia arriba y no hacia abajo. Si hay una tracción hacia abajo, es recursos. Pero los votos han dependido del territorio. Y hay una frase de Tip O'Neill, que es un politólogo de Estados Unidos, que dice, all politics is local, que todas las políticas son locales. Y esta elección, todas las políticas han sido locales. La performance electoral de la elección al gobernador ha dependido de quienes han trabajado ese territorio en las intendencias. Ya sea para alcanzar la intendencia o para defenderla.
Claro.
Y la gran mayoría han trabajado para Gustavo Sáenz y ahí están los resultados.
¿Querés hacer algún análisis más acerca de lo que ha sido puntualmente Tartagal o nos vamos directamente a lo que va a ser el Consejo Deliberante? Porque por estas horas, claro, hay mucha duda acerca de quiénes van a integrar el nuevo Consejo Deliberante de nuestra ciudad.
Bueno, me parece, si querés que vamos con lo del Consejo.
Como gustes.
Y ahí yo lo que quiero mencionar, y por esto es muy importante que hayan suspendido las PASO, porque las PASO son un umbral. Uno supera ese umbral, supera la interna y recién va a la elección general. Acá, como no hubo, teníamos 25 listas de concejal para 11 bancas. ¿Y qué dice la regla, la ley electoral? Aquel que desee ser, aquel persona que va a ser electa concejal, aquella lista, tiene que superar el 5% de los votos positivos. Si vos tenés 25 candidatos, si tenés 30 listas, es medio complicado, súper complicado. Entonces, tenemos muchos casos, algo que pasó en el 19 también, de gente que tiene 4,9 y no entra. Así que analicemos a los que entran, bien, sabiendo que tenés que sacar más de 5 y que si hay más candidatos, por una cuestión matemática, es mucho más complicado. Bien. Tenemos la lista más votada ha sido la de María de Margarita Rauch, la lista de Intendencia, donde ellos, según mi cálculo, tienen 2 bancas. La segunda lista más votada, y ahí déjame validar, uh-huh, es la lista de Quitupí González, que ha ido por el Partido Renovador en esta elección, y que también obtiene 2 bancas. Ahí tenemos 4 bancas. Luego está la lista de Manuel Moreno, que acompañó de Juntos por el Cambio, que acompañó a Nico Arce, que también obtiene 2 bancas. Ahí tenemos 6. Ahora veamos quiénes más ingresaron. Ingresa Marcelo Soria, ahí nomás, con 5%, justito.
Clavado, sí.
Así que, miren, en esta elección era con 1.788 votos a alcanzar los 5 puntos. Pero van a ver, por ejemplo, que Pancho Alderete sacó 1.765, es decir, 13 votos menos que Marcelo Soria y no ingresa. Uh-huh. 13 votos menos. Entonces, ingresa Marcelo Soria. Ingresa Mili Ramos, ingresa Luis Rivero, también, ¿alguien más? Y Armandín Leguizamón. Entonces, en el cálculo este, así lo resumimos,
sí,
yo lo que considero es que ingresan dos de Rauch, dos de Guitupí González, dos de la lista de Manuel Moreno, dos de la lista de Luis Rivero, Milly Ramos, Marcelo Soria y Armandín Leguizamón. Con este armado, ¿qué tenemos? Entendiendo a quién acompañó cada uno, ¿no?
Sí.
Tenemos dos pertenecientes al espacio Juntos por el Cambio, dos pertenecientes al espacio Quitupí, que juega o ha jugado dentro del radicalismo,
sí,
dos dentro del radicalismo y cinco pertenecientes al espacio Avancemos. El bloque más grande sería el de Avancemos. Ahora bien, para alcanzar la presidencia debería negociar o con Rauch o con los concejales de Quitupí o con los de Manuel Moreno, porque falta un voto.
Yeah.
Hay un voto ahí que es clave, porque tenemos seis concejales que no son oficialistas. Que para la negociación de la presidencia va a ver qué sucede. Y algo que me parece saludable y positivo para la democracia de la ciudad es que no tenemos una mayoría automática. Que es lo que venimos viendo en los últimos 4 años y ha tornado súper aburrido al Consejo Deliberante.
Más que aburrido, inservible.
Se ha vuelto una escribanía.
Sí.
Me parece súper positivo este nuevo cambio, donde la oposición tenga un poco más de peso, donde haga valer la voz y donde efectivamente trabaje de controlar y de hacer rendir cuentas al Ejecutivo. Necesitamos más transparencia en el municipio, sí, y la vía, el medio es el Consejo.
Bárbaro, sí. Cuando digo inservible, digo a las necesidades de la sociedad, que se entienda, ¿no? O sea, un Consejo deliberante que realmente no ha cumplido, digamos, el rol que para el que está.
Hay algo que me parece positivo, sí, ahí también, que es que en esta elección, en 2019 teníamos 6 mujeres y 5 varones, ahora vamos a tener 5 mujeres y 6 varones, pero está dentro de la paridad.
Bien.
No pasa en muchos municipios eso, no pasa en la Cámara de Diputados, no pasa en la Cámara de Senadores, en Tartagal pasa en el Consejo Deliberante y se viene manteniendo.
Qué bueno, celebramos eso entonces. Bueno, Franco, ¿qué fue lo que más te sorprendió de estas elecciones, de los resultados de estas elecciones?
Bien, yo esperaba el cabeza a cabeza, no esperaba que sea tan parejo la elección en Tartagal. Sí me ha sorprendido, y creo que es el dato de la jornada, la cantidad de intendentes que han perdido. Ha perdido, yo no logró relevar a todos, por eso no voy a decir el número, pero en Tartagal perdió el intendente.
Sí.
Perdió el intendente en Pichanal, perdió el intendente en Orán,
sí,
perdió el intendente en Güemes, perdió el intendente en Cafayate, perdió el intendente en Salta Capital.
Es
una locura lo que ha sucedido. No estamos acostumbrados a que eso suceda. De hecho, en los únicos momentos donde estamos acostumbrados a que los intendentes pierdan de tal forma es cuando hay una elección a gobernador donde cambia el gobernador. Los intendentes no saben con quién alinearse y pasa el tren de la gobernación y se lleva puesto intendencias históricas. Eso suele suceder, cambian entre 15 y 20. Ahora tenemos un cambio súper grande en el contexto de una reelección del gobernador y es por justamente este diagnóstico que hago yo de que se han municipalizado las elecciones por esta cuestión de los armados.
Ahora te la voy a poner, para vos no es difícil, digo, ¿por qué gana? Porque ha sido muy ajustada la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué gana Franco Hernández? ¿Cuál es, qué es lo que hizo bien, digamos, en el armado, si se quiere, la estrategia electoral? ¿Y qué hizo mal el actual intendente Mimesi? ¿Por qué pierde?
Yo siempre soy de la idea de que los oficialistas pierden elecciones. Ahora no le vamos a quitar el mérito a Franco Hernández.
No, para nada.
Pero siempre hay que pensar en el intendente que perdió. Porque el intendente que perdió, si pensamos en la elección como un partido de fútbol, tenés la cancha inclinada, vos pones el árbitro, pones el juego de camiseta, pones los linemen,
la pelota, elegís
si querés el pasto corto o largo, si lo querés que te lo rieguen, el tamaño de la pelota, el tamaño de los arcos, el tuyo va a ser más chico, el otro más grande. Bajo ese contexto ha perdido la elección Mario Mimesi, con la cancha inclinada y con todo a favor, con todo el aparato del Estado, como lo perdió Chanchín en su momento. Lo perdió, no supo aprovecharlo. ¿Qué jugada yo creo que había hecho bien en su momento Mimesi? Fue llevarlo a Pailer. más allá del cambio ideológico, Pailet ha sido el candidato más votado en la ciudad. Claro. Sacó 1,000 votos más que los que saca Franco Hernández. ¿Y qué jugada hace el espacio Avancemos, que me parece la más oportuna para contrarrestar esto? Es haberla llevado a Mirta Miller. Porque Mirta Miller es una persona que, no, a ver, no vamos a decir que iba a sacar más votos que Mario Mirta, pero sí que era una persona muy importante dentro del funcionamiento de la municipalidad, donde hay referentes en los barrios que siguen a Mirta Miller, y que se haya ido de ese espacio así un golpe duro. Y ahí hay 1,000 votos, yo estoy seguro que hay al menos 1,000 votos que explican un poco esto. Uh-huh. Y también ha hecho una gran campaña Franco Hernández, ha hecho una gran campaña con mucha movilización popular, recorriendo los barrios. Esperemos que pueda cumplir todas estas promesas que ha hecho en la campaña, uh-huh. Pero me parece valioso cómo lo ha encarado el tema discursivo, que no ha ido con ataques al intendente directamente, sino vamos a hacernos cargo. Esto está mal, nos vamos a hacer cargo. No dijo Mario Mimesi lo hizo mal.
Sí, sí.
Dijo, esto está mal y vamos a hacernos cargo. Yo creo que ese mensaje un poco convenció, aprendido en el electorado, y hoy tenemos un nuevo intendente.